La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Les saludo con muchísimo gusto la tarde de este miércoles 3 de julio de 2024. Ya llegó el mes de julio, el mes de los memes, con Julio Iglesias, ¿no? ¿De dónde habrá salido eso? No, o sea, agarraron a Julio Iglesias como la figura del mes para hacer cualquier cantidad de chistes. Bueno, en fin, a veces la vida es tan trágica que una sonrisa nos aliviana un poco con las dolencias y los pesares, dirían los abuelos. Pues sea usted bienvenido a este espacio informativo. Con muchísimo gusto, en nombre de todo el equipo, le doy la bienvenida y espero también, si usted tiene la posibilidad y el deseo de participar con nosotros, lo haga en nuestras líneas telefónicas que ya le estaré proporcionando. Pero, ¿qué le parece si vamos arrancando precisamente con nuestro resumen informativo? Sufre zona metropolitana estragos por la tormenta de anoche, con vialidades cerradas por árboles caídos, túneles inundados y desbordamiento de canales. Se eleva a 50 la cifra de casas dañadas por lluvias en Villa Fontana. Vecinos no ven solución a su problema de inundación cada temporal.
Pues es que esta situación la tenemos desde hace ya varios años atrás y el agua en cuestión de minutos que serán 40 minutos ya teníamos el agua dentro de las casas.
Bomberos de Tlajomulco localizan el cadáver del hombre que el pasado jueves 27 de junio cayó a un canal pluvial ubicado en el fraccionamiento Chulavista. Es la primera víctima del temporal. Comienzan las evacuaciones en Quintana Roo ante el avance del huracán Beryl por el Caribe. Jamaica se declaró en estado de emergencia. Abren convocatoria para que la ciudadanía participe en la actualización del programa de desarrollo metropolitano. Presenta la UDG mapa de desapariciones. Se concentran en 24 colonias de Guadalajara y 12 municipios. El empresario tequilero asesinado el pasado viernes ya había sido agredido, informa la Fiscalía del Estado.
Sí hay unas carpetas de investigación en donde aparece como ofendido, en otros como imputado. Temas de orden patrimonial, fraudes, despojos.
Se registra accidente con ferrocarril en Poncitlán, cuando un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso al tren. Se registró una balacera en Paseos del Sol entre elementos de la Secretaría de Seguridad y un par de sujetos. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto a mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también los tenemos a sus órdenes, ya lo sabe, usted ya decide por cuál plataforma nos escribe. El número es el 3311-55-1962. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bien, solamente daremos una pequeña introducción a lo que será el tema de actualización de los estragos que generó la lluvia el día de ayer, que no tengo quizás que contarle mucho, pero las cifras van cambiando también de acuerdo a cómo las autoridades van explorando esta ciudad con las diferentes afectaciones para ir registrando, digamos, el número de túneles inundados, de árboles caídos, si es que hay postes. Hasta ahorita no había en realidad en esa materia mayor cosa, pero bueno, este es un trabajo que ha sido muy arduo, literal, desde la madrugada, que particularmente desde el rescate de algunas personas en automóviles o de quitar de las vías primarias o principales estos árboles que cayeron, ¿no? Y que fueron muchas las calles o avenidas principales que se vieron afectadas o bloqueadas justamente por grandes árboles que cayeron. En fin, pues ahí han estado trabajando precisamente los cuerpos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara prácticamente todo el día a marchas forzadas para liberar los túneles inundados, como le digo, retirar los árboles que obstruyen las vialidades. En fin, los números, a reserva de lo que nos actualice en unos instantes más mi compañero Héctor Escamilla, llevábamos 50 fincas afectadas en el caso específico de Villa Fontana en Tlaquepaque a causa de, pues, de esta lluvia nocturna que desbordó el arroyo seco, que ese es el la gran génesis de las inundaciones que afectan a Villa Fontana. Las precipitaciones, por ejemplo, que provocaron la aparición de un enorme socavón ahí en el cruce de la avenida Primero de Mayo y Adolf Horn en Tlajomulco, donde se tuvo que acordonar la zona y que, pues, si usted fue o pasó por ahí, le tocó sufrir efectivamente los severos problemas viales que esto generó. Si no, imagine lo que sucedió. En fin, el asunto es de que las lluvias van a seguir en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Se pronostican tormentas eléctricas y granizo por la tarde y noche, de acuerdo a lo que señalaba esta mañana el investigador Julio Zamora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. Y efectivamente la tormenta de ayer fue muy dura, muy fuerte. Hubo vientos prácticamente que, pues, se podía decir que eran de ciclón tropical, ¿no? Eso ya nos lo estará explicando también mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, pero uno de los elementos que no ha aparecido, rayos aparecieron ayer, ¿no? Truenos, en fin. Pero uno de los elementos que hasta ahorita no ha aparecido es el granizo, ¿no? Digo, por si algo nos falta. Entonces, bueno, vamos a tener toda la actualización para usted. Solamente le hago este breve adelanto, pero vamos a la pausa comercial precisamente para que podamos llevarle lo último en cuanto a los trabajos que han estado haciendo las diferentes corporaciones en asistencia a la ciudadanía, en reparación, en liberación, como le decía, de túneles, en fin, todo. Todo lo que hay que tratar de volver a dejar de la mejor manera posible para el tránsito en esta ciudad que se volvió caótico desde ayer, inclusive el día de hoy también lo ha sido. Vamos a la pausa. Saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que ha estado muy atento, ahora sí, prácticamente desde la madrugada, toda la mañana, todo el día, en lo que han sido diferentes frentes donde ha habido afectaciones por las lluvias precisamente de ayer en la noche, del trabajo que están realizando las autoridades en el apoyo y auxilio a la ciudadanía, y en fin, pues todo lo que se está haciendo. ¿Cuál es el estatus en este momento justo de ese trabajo que realizan las autoridades? ¿Cuáles han sido las afectaciones precisamente también para algunas personas? Héctor Escamilla, tú nos actualizas la información de los estragos de la lluvia de anoche. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también en el auditorio. Comentarte que el día de hoy autoridades han estado trabajando para resolver varios de los problemas que generó la fuerte tormenta que se registró anoche y que tuvo vientos por momentos de hasta 110 kilómetros por hora que generaron, particularmente en esta tormenta, en esta tromba, derribo masivo de arbolado en diferentes puntos de la ciudad. Estamos hablando que la cifra se ha actualizado de manera constante. En el caso de Guadalajara estamos hablando de cerca de 94 árboles los que se han detectado que cayeron, 82 en Zapopan, 89 en Zapopan, perdón. Entonces, ha sido una situación muy compleja la que se ha presentado en las últimas horas, particularmente para el retiro de muchos de estos árboles de gran tamaño, entre ellos eucaliptos de 20, 30 metros de altura, y que se enfocaron, digamos, mucho en la zona de Zapopan, lo que es en la zona del surponiente, Paseos del Sol, Arboleras, entre las colonias más afectadas por esta situación. Reitero, vientos huracanados, son 110 kilómetros por hora las rachas que se detectaron, un huracán categoría 1 llega a generar vientos de hasta 110 kilómetros por hora, y es lo que generó la mayoría de estos árboles. Y no solamente fueron los árboles, Meche, sino también el desplome de muchos postes, tanto de concreto como de madera, los cables jaloneados. Nos tocó ver, por ejemplo, postes donde literalmente cayeron con todo y transformador. Hay muchas zonas todavía donde no hay energía eléctrica, no porque no haya energía, sino porque tienen que apagar el sistema eléctrico para retirar los cables y los árboles. Entonces, eso es lo que nos están señalando las autoridades. Comentarte, Meche, que anoche la lluvia dejó, por ejemplo, inundaciones en López Mateos, Mariano Otero, Felipe César, Arcos y Niños Héroes, los pases de nivel de Avenida Washington el 8 de julio, también en Niños Héroes, Inglaterra, también se presentaron anegamientos, muchísimos vehículos varados, por ejemplo, en Faro y Expo Guadalajara. ¿Cuántos Expo Guadalajara? Se rescataron a 8 personas que quedaron atrapadas. Y esto, bueno, también nos llama mucho la atención porque pues, finalmente fue una tormenta de las más intensas que ha habido, incluso en años hacia el poniente de la ciudad. Todavía la mañana de hoy seguía, es más, todavía sigue anegado el paso a desnivel de López Mateos y Copérnico. Fallaron los cárcamos, entonces está inundado este paso a desnivel. En este momento está inundado en el sentido de sur a norte, que es donde está mucho más estancada el agua. La han estado sacando todo el día con bombas, pero imagínense el efecto de la tormenta desde anoche. Sobre los vientos, bueno, algunos vecinos nos platicaban que nunca les había tocado una tormenta de esta magnitud, que fue lo que les llamó la atención. Vamos a hablar de vecinos de la colonia Arboledas, todo lo que es Avenida Copérnico, parte de Mariano Otero. Estamos hablando de decenas de árboles que se desplomaron en esta parte de Zapopan. Escuchemos los comentarios de algunos vecinos de los fuertes vientos que se presentaron.
Lo que tengo es de Villa Fontana.
Villa Fontana, ven, vamos pasando, si te parece, Meche, a lo que nos dicen de Villa Fontana. Villa Fontana queda en Tlaquepaque, de hecho nos dicen de Tlaquepaque y Tlajomulco. Si bien no llovió tan fuerte en esta parte de la ciudad, el arroyo seco que jala desde Zapopan el agua, pues terminó hacia la zona del arroyo seco que está en esta parte de Tlaquepaque. Y es por eso que este fraccionamiento de nuevo fue víctima de negamiento. Estamos hablando de que en este fraccionamiento hubo 50 viviendas con algún tipo de afectación por la tormenta. Para los vecinos de Villa Fontana, ya le habíamos dado seguimiento a este caso, Meche, pues de nuevo la preocupación. ¿Por qué? Porque ellos ya habían reportado el temor de nuevos anegamientos en esta zona. Es por eso que, reitero, llama mucho la atención esta problemática que se presente de nuevo cuando, reitero, a ellos ni siquiera les llovió tan fuerte, pero bajó el agua y terminó anegando 50 viviendas. Se han estado llevando a cabo el día de hoy trabajos en esta zona para dragar mucho más el arroyo seco y evitar nuevos incidentes, pero por lo pronto los vecinos pues están bastante preocupados y asustados. Escuchemos a los vecinos de Villa Fontana.
Pues es que esta situación la tenemos desde hace ya varios años atrás, y el agua en cuestión de minutos, que serán 40 minutos, ya teníamos el agua dentro de las casas.
Y pensábamos que ya todo estaba tranquilo, cuando de repente, aunque ya no estaba ni lloviendo siquiera, empezó a subirse el nivel de agua hasta que llegó a los, como no sé, 80 metros más o menos de agua.
Ahí escuchamos las voces de algunos de los vecinos, también en la zona de Tlajomulco, se apareció un socavón, de hecho, ahí en la zona de Adolf Horn y Primero de Mayo, es un agujero que habría sido horadado por las corrientes de agua subterráneas, y bueno, se hizo este agujero de 10 metros de forma irregular, 10 metros de diámetro, por así decirlo, y dos a tres de fondo. Entonces ya este socavón está siendo atendido. Si bien siguen las afectaciones, siguen recogiendo las afectaciones de la lluvia de anoche, pues hay que poner mucha atención porque en este momento ya está nublándose el cielo y ya se reporta lluvia intensa en algunas partes de la ciudad, particularmente, por ejemplo, hacia lo que es Juan Gil Preciado, se reportó lluvia intensa y hay eco de lluvia hacia el sur de la metrópoli. Esta es la información, Meche, por el momento. Buenas tardes.
Le decía yo a nuestra audiencia, Héctor, que nos falta un elemento al granizo.
Perdón, no escuché mención en este momento, perdón.
Sí, que nos falta un elemento, el granizo.
También fue la granizada, es que fue granizo, fue el viento, o sea, fue una lluvia huracanada la que se presentó anoche, pero como pocas habían presentado, cuando menos hacia el poniente, en los últimos 10 años, porque hay que recordar la de Talpita hace unos 5 años, donde se cayeron 300 árboles en una sola tormenta.
Efectivamente, bueno, Héctor, pues estamos pendientes, cualquier cosa, micrófonos abiertos.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien. Y desafortunadamente, continuando con este tema de las lluvias, pues ya hay una primera víctima de este temporal. Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene precisamente la información. José Luis, te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, déjame decirte, en este momento estoy en posibilidad de confirmarte que ya son 2 las víctimas de esta temporada de lluvias, con la posibilidad, de acuerdo con lo que diga el Servicio Médico Forense en las siguientes horas, de que ya pudieran ser 3. Y me explico. Resulta que, bueno, ayer, esa primera víctima de la temporada es un hombre de 62 años de edad, de nombre Mario. Este señor Mario desapareció el pasado jueves 27 de junio en el fraccionamiento Chulavista. Resulta que este hombre se cayó a un canal fluvial que había crecido con la corriente, con la tormenta, el agua se lo lleva hacia el canal. Y desde el pasado 27 de junio nada se sabía sobre su paradero. Mario, como te digo, es hombre de 62 años de edad. Estuvieron rescatistas de Tlaquepaque, de Tlajomulco y del Estado, pues peinando las zonas para tratar de dar con el paradero de este señor y poder encontrar en algunos de los cuerpos de agua que desembocan en este punto donde desapareció, donde finalmente fue visto por última vez el pasado jueves. Hoy, desafortunadamente, aproximadamente a un 1.5 o 2 kilómetros de distancia de donde fue visto por última vez, localizado el día de hoy el señor Mario. Esto en el canal de Las Pintas, a la altura del estacionamiento Valle Dorado, aún en territorio de Tlajomulco. De esta manera, bueno, esto confirma como la primera víctima de esta temporada de lluvias. Y es que hay que recordar que cuando hay personas desaparecidas, Meche, hay que esperar a que las autoridades las localicen para formalmente poderla considerar como una víctima. Hay algunos casos que se dieron el año pasado, por ejemplo, no recuerdo si fueron una o dos personas que de plano nunca fueron localizadas, desaparecieron y hay que cumplir un protocolo para que formalmente puedan ser consideradas como fallecidas. Pero bueno, finalmente con el caso de este señor Mario, pues se le consideraría la primera víctima de esta temporada de lluvias, desafortunadamente a consecuencia de la tormenta del pasado jueves. Por otra parte, comentarte que bueno, hubo un caso también de un muchachito de menor de edad, 16, 17 años de edad, que desapareció el pasado 29 de junio. Este muchacho y dos amigos estaban tomándose fotografías en unas piedras de un arroyo en la zona de la colonia La Higuera de Zapopan. Hoy, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, hace apenas algunos minutos, Meche, fue localizado un cadáver allá en San Cristóbal de la Barranca, a las orillas del río Santiago, en San Cristóbal de la Barranca, que se presume sería el cuerpo de este muchacho. Y digo que este caso en particular hay que esperar a lo que diga el Servicio Médico Forense para corroborar la edad, la causa de muerte y demás. Pero mientras esto ocurre, también comentarte de lo que ocurrió ayer en la colonia Valle de la Misericordia del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Ahí fue localizado en un canal el cadáver de un hombre que se informó contaba con marcas de haber muerto ahogado. Esta persona, era una persona en situación de calle, como te digo, de aproximadamente 25 años de edad, que de acuerdo con vecinos acostumbraba a dormir en los canales. Aparentemente llega la corriente, se lo lleva y fue localizado el día de ayer. Y de acuerdo con la información que se nos da en el Servicio Médico Forense, pues sí, tiene huellas de haber sido arrastrado y de haber fallecido ahogado. Así que podríamos estar hablando ya entonces de dos víctimas de este temporal, Meche. Dos víctimas a la espera de que el CEMEFO confirme la identidad de este cuerpo encontrado esta tarde en San Cristóbal de la Barranca. Así que pues apenas un par de semanas, Meche, de lluvias y ya desafortunadamente podríamos estar hablando de tres víctimas. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Uy, José Luis, yo te presento con uno y me sales con dos. Es realmente triste, pues, el asunto. Pero, y uno por confirmar. En fin, estamos atentos.
Así es, dos confirmados y uno más por confirmar.
Exactamente, dos confirmados y uno por confirmar. José Luis Escamilla, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay que tener mucha precaución. Tenga usted, por favor, mucho, mucho cuidado. De nueva cuenta el llamado a no desafiar a la fuerza de la naturaleza. Preferible esperar. Pues sí, yo sé que, y en la noche particularmente, que ya sale uno cansado y que quieres llegar a casa, descansar. Pues sí, así podremos estar todos, pero si tenemos que esperar a que baje la lluvia, a poder transitar con seguridad, pues hagámoslo. No nos cuesta absolutamente nada. No estamos hechos de goma, ¿eh? Le tengo esa muy mala noticia. No estamos hechos de goma, no vamos a flotar si nos arrastra el agua, ¿no? Entonces, más vale que seamos prudentes. Eso es importante. Vamos a hacer una pausa comercial y seguiremos ahora con esta alerta ya prácticamente máxima que se está generando en Quintana Roo, que se prepara ante el inminente impacto del huracán Beryl, por lo cual pues ya se ha dispuesto el despliegue de más de 8.500 elementos de diversas dependencias, de acuerdo a lo que daba a conocer hoy la titular de Protección Civil a nivel nacional, Laura Velázquez. Hay ya, por ejemplo, 112 albergues con capacidad para más de 20.000 personas. Esto allá en Quintana Roo, se está previendo que este fenómeno de categoría 4 pueda impactar por la noche del jueves o la madrugada del viernes entre Tulum y Carrillo Puerto, por lo que de hecho ya el día de mañana habrá suspensión de clases. Ya en Quintana Roo las clases quedan en pausa mientras se puede, ahora sí que librar, pasar esta situación con el huracán Beryl. De hecho, ya la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que iniciaron las evacuaciones de familias que habitan las localidades de Punta Herrero y Santa Elena en Felipe Carrillo Puerto, y hoy en la tarde tienen que estar también replicando esta misma medida en Punta Allen, en Tulum y en la zona de Mahahual. Mañana, por ejemplo, daba a conocer también la gobernadora, habrá traslados gratuitos a partir de las 9 de la mañana para salir de la isla de Holbox. Así es de que, pues, movilizando a la gente, alejándola lo más posible del peligro. De hecho, también destacó que van a ser resguardados los trabajadores del megaproyecto Tren Maya ante el inminente arribo del huracán Beryl entre jueves y viernes. Pero le vamos a tener precisamente más información de lo que están trabajando ya los tres niveles de gobierno para recibir al huracán Beryl en nuestro país y en los estados donde particularmente estaría golpeando o afectando más. Tenemos la pausa y regresamos. Regresamos con usted y ya nos estará diciendo, informando, donde usted amablemente nos hace favor de escucharnos, si ya empezó a llover, si no ha empezado a llover. Ya le agradeceríamos mucho que pudiéramos retroalimentar precisamente para saber e informar a otras personas de nuestra audiencia que posiblemente van de un punto a otro y seguramente les gustaría saber cómo. Ahora sí, ¿con qué se van a enfrentar? Yo, como siempre, pues, agradecida en ese sentido que usted sea parte de nuestros ojos ahí afuera y que colabore en esta red informativa. De hecho, aquí nos hacen llegar un reporte, todavía tiene que ser seguramente de los estragos de la lluvia de ayer, para reportar que seguimos sin servicio de energía eléctrica en la colonia 18 de marzo en Guadalajara. Ya casi son 24 horas. Tengo el reporte de CFE. X15-14-62-7901. Repito, X15-14-62-7901 para la Comisión Federal de Electricidad. Es el reporte que nos hace llegar Gabriel Camacho. Gabriel, espero pues que podamos coadyuvar con esto. También nos dicen, hola, otro meme diferente, creí que es Julio Cortázar. No, es que es Julio Cortázar. Está simpático el meme, Julio Cortázar y esos profundos ojos azules que tenía y su gusto por los gatos. Bueno, ahora ya no, es que estábamos hablando de Julio Iglesias al principio, ¿no? De este espacio informativo cuando decíamos que entró Julio y empiezan estos memes precisamente donde Julio Iglesias es el protagonista. Y bueno, aquí Lulu me comparte otro que dice, creo que este año nos espera un Julio diferente y es una caricatura de Julio Cortázar, tal cual. Bueno, pues ahí está. Arturo García Caudillo, hablemos, sigamos con el tema de las lluvias. Ya dábamos cuenta de lo que sucedió aquí en zona metropolitana de Guadalajara, que no fue una situación nada sencilla, pero sencillo tampoco se espera el hecho de que llegue el huracán Beryl, y por supuesto que varios de los estados que se pueden ver impactados o trastocados justamente por la peligrosidad de Beryl, están haciendo que los diferentes gobiernos, o los tres niveles de gobierno, quiero decir, se movilicen para empezar a auxiliar a la población. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. Se cortó la comunicación con Arturo. Bueno, ahora la rescatamos entonces para que podamos conversar con Arturo. De hecho, déjeme decirle que por ejemplo, la Secretaría de Salud Federal ya inició acciones para atender riesgos ante el posible impacto del huracán Beryl en México. Estamos hablando que se puso en coordinación con los servicios de salud de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, donde se están definiendo acciones que incluyen atención médica, vigilancia, prevención y control de riesgos a la salud. Hoy particularmente se han movilizado cuatro equipos de coordinación para cada entidad federativa para integrarse a los comités estatales para la seguridad con motivo del impacto del huracán Beryl. Te saludo, Arturo. Pues diferentes autoridades se están precisamente moviendo para auxiliar y prevenir situaciones más allá de lo complicado que siempre es, de los estragos que deja un huracán. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, justamente
las autoridades de protección civil de nuestro país, tanto las nacionales, las federales, como las estatales, están justamente pues tratando de pues de prevenir lo más posible la situación que viene justamente con la trayectoria del huracán Beryl, este fenómeno meteorológico que pues bueno ha venido afectando el Caribe y aún no llega a nuestro país, a las costas de nuestro país, pero se espera que llegue en justamente las próximas horas, esto es la noche de mañana o la madrugada del viernes. Por eso vamos a escuchar a Laura Velázquez, ella es la titular de Protección Civil, quien explica que en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, pues ya están prestándose a más de 8,000 personas para entrar en actividad en apoyo a los ciudadanos. Escuchemos a Laura Velázquez.
Se suspenderán las clases los días jueves 4 de julio y viernes 5 de julio en el estado de Quintana Roo. El estado cuenta en este momento con 112 refugios temporales para albergar a más de 20,000 personas, los cuales se encuentran disponibles para su ocupación inmediata. Se han llevado a cabo recorridos conjuntos en las zonas de riesgo. Continuaremos el día de hoy haciendo este tipo de recorridos conjuntos. Y el día de hoy se instalará un puesto de comando también en el municipio de Tulum y será al municipio que nos trasladaremos para la toma de decisiones, apoyo a la población y a las comunidades cercanas y a las autoridades locales. El día de hoy se llevará a cabo una reunión con los 11 presidentes municipales, estará con nosotros la gobernadora de Quintana Roo y las autoridades federales, con la finalidad de informar las acciones de primera respuesta y atención inmediata a la población. Asimismo, y por último, señor presidente, informa usted la fuerza de tarea que ya se encuentra ubicada aquí en el estado de Quintana Roo. De la Secretaría de la Defensa Nacional, 2,134 elementos. De la Marina, 1,128 elementos. De la Guardia Nacional, 1,676 elementos. De Seguridad Pública del Estado, 1,388 elementos, de la Comisión Federal de Electricidad, 2,209 elementos. Sumado con la participación de las demás dependencias ya mencionadas al inicio del informe, sumamos 8,535 elementos de respuesta en apoyo a la población por el posible impacto del huracán Beryl en el territorio nacional.
Esa es la preparación para el primer impacto que tendrá Beryl, porque de acuerdo a lo que se espera, Beryl estará cruzando por la península de Yucatán, causando pues evidentemente afectaciones, y luego entrará al Golfo de México, donde podría retomar fuerza o bien perderse, pero si no se pierde y por el contrario retoma fuerza, estará entrando al norte de Veracruz. Vamos a escuchar a la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, quien pues hace 40 minutos aproximadamente dio conferencia de prensa en la que da los detalles de cuál es el momento sobre esta de la evolución del meteoro.
Categoría 4 en el Mar Caribe, y el cual presenta una trayectoria hacia las costas de la península de Yucatán. A las 15 horas, el centro del huracán Beryl de categoría 4 se localizó sobre Jamaica y a 1,050 kilómetros al este-sureste de Cancún y a 1,060 kilómetros al este de Punta Herrero en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con vientos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270. Se mueve hacia el oeste-noroeste a 31 kilómetros por hora. Se espera que durante la tarde-noche de este miércoles, el huracán Beryl de categoría 4 continúe desplazándose sobre el Mar Caribe a una distancia aproximada de 1,000 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Se mueve hacia el oeste-noroeste a 31 kilómetros por hora registrando vientos máximos de 220 kilómetros por hora y rachas de 270. Se mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Costa Maya hasta Cancún, Quintana Roo. Zona de vigilancia por efectos de huracán desde Chetumal hasta Puerto Costa Maya y desde Cancún hasta Cabo Catoche, Quintana Roo. Y zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo Catoche, Quintana Roo hasta Campeche, Campeche. Beryl continúa su desplazamiento sobre el Mar Caribe. Se prevé que recorra una distancia aproximada de 800 kilómetros, donde encontrará viento fuerte en la altura y se espera que pierda intensidad a un huracán de categoría 3 durante la noche del miércoles y madrugada del jueves. Durante el jueves a mediodía, se espera que Beryl sea un huracán de categoría 2, con vientos de 154 kilómetros por hora y rachas de 177. Y su centro se localice aproximadamente a 400 kilómetros de las costas de Quintana Roo. Y a partir de ese momento, sus bandas nubosas comenzarán a introducirse en los estados de la península de Yucatán, donde se prevén lluvias intensas a torrenciales en Quintana Roo, intensas en Yucatán, muy fuertes en Campeche, y se espera un oleaje de 4 a 6 metros de altura y posible formación de trombas marinas en costas de Quintana Roo y Yucatán.
Pues ahí está justamente la coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, la directora más bien del Centro Meteorológico Nacional, con la información al momento respecto del paso de este huracán por el Caribe, para entrar al Caribe mexicano, y ya escuchaban ustedes, seguramente impactará tierra, pero con categoría 2. Luego de lo cual decíamos, pues seguirá hacia el Golfo de México después de cruzar la península de Yucatán y podría entrar al norte de Veracruz o el sur de Tamaulipas. Y eso es justamente lo que acabamos de escuchar en voz de Alejandra Méndez, la coordinadora general del Sistema Meteorológico Nacional. Mi reporte, Mercedes.
Pues información más fresca no podíamos tener en ese sentido de la trayectoria de Beryl, Arturo.
Así es. Y pues bueno, no sé qué tan buena noticia sea, me parece que debe ser buena noticia que esté bajando de intensidad, que haya pasado de 4 a 3 y que mañana al mediodía esté alrededor de la categoría 2, ojalá entrara incluso por debajo de esa categoría a territorio mexicano y que terminara por disolverse, pero pues también es muy probable que cuando toque costas de Veracruz o de Tamaulipas esté entrando con categoría 1 todavía como huracán, pero como quiera que sea, pues los efectos se van a dejar sentir seguramente a partir de mañana, muy temprano, con las bandas nubosas que ya están acercándose a territorio.
Efectivamente, ¿no? Y luego que, pues, no puedes confiarte. ¿Cuántas veces ha habido huracanes que van bajando y de repente le vuelven a subir y tú, ay, ay, ay?
Pues el caso de Otis.
Ándale.
Muy claro el caso de Otis.
No te vayas lejos, ¿cierto?
En octubre pasado, sí, que de repente llegó a la máxima categoría cuando que se esperaba que fuera categoría 2 o categoría 3.
Sí, no, así es de que bueno, vamos esperando, pero ahí todas las autoridades en alerta, pues, ante el huracán Beryl, y escuchó usted, ahora sí, literal, en este momento, Alejandra Méndez, hablando justamente de cuál es la condición en este instante, en este preciso momento, de la trayectoria del huracán Beryl. Te agradezco la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes. Hasta el rato.
Hasta el rato, vamos a hacer una pausa y regresamos. Vayamos ahora con información de personajes políticos. El presidente interino de Guadalajara, Francisco Ramírez, recibió esta mañana a Verónica Delgadillo, presidenta electa del municipio, y a Pablo Lemos, gobernador electo, para continuar con los trabajos de entrega-recepción del Ayuntamiento Tapatío. Así lo publicó, de hecho, Pablo Lemos en sus redes sociales. Esta es la segunda reunión que celebran los funcionarios públicos en relación a la transición en Guadalajara. Pero más detalles, precisamente, de pues este proceso de transición, inclusive también de lo que sucede con Cecilia López Haro y Roberto Delgadillo, Saltillo, que mi compañero Héctor Escamilla Ramírez también nos ha comentado, ha sido motivo de disputa ahí en el Ayuntamiento de Guadalajara, porque pues no les dan su cocol, digo, su curul, pues entonces esto ha generado ahí una situación de conflicto. Héctor, ¿cómo estás? De nueva cuenta, te saludo.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludar y también al auditorio. Bueno, los dos temas que se presentaron el día de hoy en actividades en Guadalajara, donde el gobernador electo, Pablo Lemus, habló sobre dos temas en particular. El primero de ellos tenía que ver con esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Guadalajara, de desechar este recuento de votos para la elección tapatía. Esto después de que había sido un reclamo este recuento de votos, o que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que se haga un recuento de votos para ya decidir y ya resolver todo este tema de las impugnaciones presentadas y ya dar carpetazo al tema electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en realidad dijo que no recuento, no por otra cosa que, o no, le da la razón a José María Martínez, el candidato, sigamos haciendo historia, porque pues básicamente la manera en que estaba proponiéndolo el tribunal no es lo que marca la ley. Es decir, no existe un recuento así como de, yo lo propongo y simplemente se hace, porque si no, la ley explica en qué escenario sí puede hacerse o no. Bueno, pero finalmente Pablo Lemus dice, no estaba de acuerdo en la manera en que el Tribunal Electoral pues resolvió este asunto, y sobre todo que el candidato de, digamos, haciendo historia, pues no haya estado de acuerdo con el recuento, a pesar de haber sido una petición del presidente López Obrador. Lo que sí dice es que si ya están llevando a cabo mesas de trabajo, mesas de acuerdo político para tratar de hacer esta transición lo más fácil posible, lo más sedosa posible, y bueno, y pide también que ya la gente se olvide el capítulo electoral y observen hacia adelante en el tema de la transición. Por lo pronto dice que ya está trabajando con el gobernador del estado, Enrique Alfaro, en este proceso de transición de la gubernatura estatal. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador electo, Pablo Lemus.
Se han tenido ya aproximadamente 6 mesas. Lo que estamos haciendo ahora es una mesa general de transición, una mesa general, que hay un equipo nombrado por el gobernador Alfaro y un equipo nombrado por su servidor como gobernador electo.
Ahí escuchamos lo que dice Pablo Lemus sobre este tema, y bueno, hay otro tema que se cierne en el Ayuntamiento tapatío. Recordemos que hay dos disputas electorales, políticas más que nada. Una de ellos, en el caso de la regidora Cecilia López, que ella regresó de la campaña electoral, ella era de MC, fue a Morena, y cuando regresa a buscar su regiduría, le dicen, ¿sabes qué? Ya no te dejamos, porque ya tenemos una persona de MC en el cargo, Arturo Viña, y no la va a devolver, simplemente así la regiduría. ¿Por qué? Porque dicen que no es una posición que le corresponde ir a Morena. Y por otro lado, el asunto de Roberto Delgadillo, hermano de Claudia Delgadillo, que llama la atención, es hermano de Claudia Delgadillo, pero mucho tiempo fue colaborador cercano de Pablo Lemus. En la campaña electoral deja a Pablo Lemus, se va con Claudia Delgadillo, y ahora está exigiendo que se le respete su lugar como regidor, porque le aparecía en la lista de suplentes de Pablo Lemus. Entonces, se le cuestionó sobre este tema, el gobernador electo Pablo Lemus dice, pues es un asunto que debe resolver el ayuntamiento, cuando se le comentó que el ayuntamiento en realidad pues ya le había aventado la bolita al IFC para que ellos resolvieran, pues nos dice que sean los tribunales quienes decidan. Escuchemos al gobernador electo Pablo Lemus.
Que se dirima en el tribunal, que se dirima en el tribunal, así de sencillo. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de lo que los tribunales decidan. Y si ese lugar es para Armando Aviña, si ese lugar es para Roberto Delgadillo, para Cecilia Aro, que se respete.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente, el gobernador electo Pablo Lemus, sobre este tema. Sobre la situación de ser Roberto Delgadillo, esté pidiendo ser regidor, pues dice, y se le cuestionó si en algún momento se arrepiente de haber elegido a Roberto Delgadillo como suplente en la elección de 2021, dice que no se arrepiente de nada, que finalmente las decisiones que ha tomado lo han llevado a ser ahora gobernador electo, y que dice que será el capítulo electoral, dice que no hay ninguna separación o división con él, simplemente será respetuoso de este tema, como lo decide el ayuntamiento o los tribunales. La información, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego. Eso es con el futuro gobernador, bueno, el gobernador electo de Pablo Lemus, el gobernador electo de Jalisco. Y vayamos ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, quien es la virtual presidenta electa. Ella envió una propuesta de reforma para la no reelección. Arturo García Caudillo, te escuchamos.
Gracias, Mercedes. No, aún no la envía, solamente la presentó durante su conferencia de prensa del día de hoy. Presentó el paquete de reformas, la redacción del paquete de reformas que le va a pedir a los diputados y senadores de su movimiento que las pongan a discusión y probable aprobación, y muy, muy probablemente no tenga incluso la oposición reparo en aprobarlas también, porque se trata de un grupo de reformas que ya se están aplicando de alguna forma, alguna que se va a ampliar o que significa la ampliación de una que ya es existente en la Constitución. En fin, estos temas los expuso el día de hoy junto con Ernestina Godoy, la exfiscal capitalina, que será su consejera jurídica durante el periodo que inicien el 1 de octubre. Pero vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum con una de estas reformas, la que tiene que ver con la no reelección.
Es una reforma que decidió, fue Calderón, no fue Peña, fue Calderón, ¿verdad? Que no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue el asunto de la reelección directa. Y ahí la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello. Y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces, sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando a la Constitución a su redacción original.
Sufragio efectivo, no reelección. Sin embargo, pues bueno, hay que recordar también que la reelección no funciona para todos, solamente para, por ejemplo, los cargos de diputados y senadores, presidentes municipales, pero no aplica para los gobernadores y tampoco aplica para la presidencia de la República. Lo único que se va a hacer es modificar, ponerla a como estaba anteriormente la legislación, la Constitución, y entonces ya darle en adelante la posibilidad de una sola elección sin reelección para los senadores, diputados y presidentes municipales. Mi reporte, Mercedes.
Muchas gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el ratito, Arturo García Caudillo. El señor Luis Guzmán dice, ¿por qué no investigan al que vive en Palacio Nacional? Porque cada mañanera nos echa 80 mentiras y por 5 años promovió a la científica. María de la Luz González, en Residencial Moctezuma, entre Avenida Moctezuma y Severo Díaz, no tenemos luz desde ayer y nos da el número de reporte, X15-14-62-81-99, X15-14-62-81-99. Nos vamos en este momento a escuchar el noticiero Notisistema de las 7.